Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Llegó el día en el que en sumas hablamos de riesgos, hablamos de impuestos, hablamos de cumplimiento, hablamos de todas aquellas cosas que nos evitan pérdidas. Y no solo materiales, muchas veces pérdidas emocionales, otro tipo de pérdidas que también vale la pena valorar. Para eso, esta noche tenemos de nuevo el gusto de que nos acompañe Carlos Rijo, quien como presidente del Club de Riesgos de República Dominicana, pues tiene una amplísima experiencia y conocimiento de esta materia. Carlos, muy buenas noches. Qué bueno que estés de nuevo en Sumas.
Buenas noches, Santiago. El placer es mío. ¿Cómo te sientes?
Muy emocionado y muy entusiasmado porque en tu última participación quedamos en deuda con nuestra audiencia. Si bien es cierto que explicaste muy bien el concepto del riesgo y por qué es importante tenerlo presente en nuestro día a día, bien sean nuestras empresas, bien sean nuestras finanzas, o en nuestro actuar cotidiano, pues quedamos en deuda con nuestra audiencia porque no alcanzamos a hablar de cómo mitigar esos riesgos. Yo terminaba la sección, lo recuerdo, preguntándote si existen técnicas, si existen indicadores, si existen controles puntuales para reducir las consecuencias o la existencia de esos riesgos en nuestro día a día, Carlos. Así que te agradezco que tú, como experto en el tema, pues le ayudes a nuestra audiencia.
Fenomenal, Santiago. Un placer. Sí, mira, tal como dices, sí existen técnicas, existen herramientas para mitigar las consecuencias del riesgo. Eso es un mundo bastante interesante y amplio que todos nosotros deberíamos conocer. Y quiero empezar recordando un poquito lo que hablamos en la sesión pasada de los componentes que tiene un riesgo. Porque esto nos va a ayudar, es una técnica que nos va a ayudar a poder utilizar el correcto control o el correcto tratamiento para la mitigación del riesgo. Como recuerdas, el riesgo tiene, digamos que, tres componentes principales. La consecuencia, que es la parte de donde se cuantifica la pérdida financiera o económica o de reputación o de personas. También están los eventos, que es la actividad que ocasiona, que origina la consecuencia, que origina la pérdida, y están los factores, las fuentes o las causas, que son aquellos elementos que ocasionan que el evento se materialice. ¿Okay? Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros podemos hacer un correcto, primero, identificación y definición del riesgo para poder otorgar el correcto tratamiento. Me explico. Los riesgos, de manera general, lo podemos o evitar, o lo podemos aceptar, lo podemos eliminar, lo podemos mitigar, o lo podemos compartir o transferir. Ahora, ojo, como te mencioné en la vez anterior, riesgo cero no existe. Aunque nosotros evitemos un riesgo, evitamos la ocurrencia de un evento que se materialice en un riesgo, abrimos otros tipos de riesgos. Y yo lo voy a explicar un poco más en detalle. Entonces, sí, entonces vamos, a mí me gusta siempre hablar con ejemplos, y yo creo que los ejemplos nos ayudan a entender un poquito mejor. Si yo te dijera a ti, bueno, Santiago, te voy a definir un riesgo y te voy a utilizar los tres componentes para luego entrar en los esquemas de control. Y yo te lo defino de esta manera. Pérdidas de valor que puede tener un activo financiero por la volatilidad de las tasas de interés ocasionados por las medidas por ejemplo, por las medidas de control de la inflación, de los precios de la economía. Si te fijas ahí, te puse los tres componentes. El primer componente de las consecuencias es la pérdida del valor financiero de un activo. Esa es la consecuencia. El evento, volatilidad de tasas de interés, es el evento. ¿Qué materializa el evento? Es un factor o una causa. Las políticas monetarias para el control de la inflación. Si te fijas, esa es la definición completa del riesgo. Ahí te define un riesgo en términos prácticos, ¿verdad? Ahora me dices, bueno, Carlos, ok, yo como inversionista, yo tengo ese riesgo latente, es un riesgo de mercado, donde se me puede deteriorar mi portafolio. ¿Cómo yo lo controlo? Bueno, aquí vemos los planes de tratamiento. ¿Qué yo quiero hacer? Yo quiero asumir el riesgo, simplemente porque recuerda que la gestión de riesgo es tomar decisiones informadas. Entonces, quiero asumir ese riesgo y lo quiero asumir de una forma controlada. Y ahí nacen entonces los controles, el seguimiento. Los controles son herramientas o técnicas, procedimientos, prácticas que podemos poner en ejecución para o disminuir, reducir las consecuencias, o sea, reducir las pérdidas, o reducir la probabilidad de ocurrencia. ¿Recuerdas? Creo que este tema no lo hemos tocado a profundidad, pero el riesgo, una vez lo cuantificamos, lo vemos desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de la consecuencia y de la probabilidad de ocurrencia. Bueno, entonces el control viene a reducir una de esas dos o las dos, implementando herramientas o técnicas proactivas o reactivas. Reactivas son técnicas de control ya una vez se materializa el riesgo. En el caso del ejemplo que te pongo, una vez tenemos volatilidad en nuestro sistema financiero, tenemos volatilidad de tasas, bueno, hago una actividad una vez eso se materializa. Eso es un control reactivo. Por otro lado, hay un control proactivo, que es alguna actividad que se hace de forma anticipada a que ocurra el evento y tratar de controlar las consecuencias o la probabilidad de ocurrencia de forma proactiva. Entonces, dentro de este mundo del control, siempre los controles van también, pueden ir direccionados a controlar el factor de riesgos. En este caso puntual que te pongo de ejemplo, nosotros no podemos controlar, digamos que las herramientas de política monetaria que pueda utilizar cualquier país, ya sea el nuestro o a nivel mundial, pero sí nosotros podemos controlar las consecuencias. Y de eso hay distintos tipos de herramientas. Por ejemplo, podemos tener métricas para evaluar con cierta recurrencia, cómo va el valor de nuestro portafolio en el mercado, y una vez ese valor toca, llamémoslo un piso, en donde nosotros estamos dispuestos a asumir como riesgos, entonces de ahí se derivan acciones como ventas o de ampliar la exposición en otro tipo de activo que contrarresten el valor del que está teniendo pérdidas, o poder deshacer la postura. Por ejemplo, o tener otro tipo de instrumentos que sirvan como cobertura a esos instrumentos que son pasibles a una alta volatilidad de tasas. Esos son, digamos, que controles que podamos definir para poder controlar la consecuencia de un riesgo. Te puedo mencionar otro tipo de riesgo, por ejemplo, quizá yéndonos a un tema un poco más, no en el ámbito financiero, sino en el ámbito un poco ya más operativo. Por ejemplo, tú tienes el riesgo de sufrir un accidente
Ese
en tu vehículo.
me gusta porque creo que es mucho más personal y nuestra audiencia quizás puede, a través de un ejemplo mucho más cercano, pues entender mucho más estas importantes lineamientos que nos estás dando.
Perfecto. Entonces, por ejemplo, puedes tener un accidente en tu vehículo y eso es un riesgo, que tú tengas una pérdida, ya sea material de tu inversión, de tu vehículo, o una pérdida tú como persona que tengas una lesión grave. Esa es la consecuencia del riesgo producto de un accidente que tú puedas tener, ¿verdad? Y un accidente, digamos que por el factor de riesgo sea, por ejemplo, un mal funcionamiento de tu vehículo, en la parte mecánica de tu vehículo. Bueno, tú dices, quiero poner un control para que eso no suceda. Bueno, un control es el chequeo preventivo cada 3 meses, por ejemplo, en donde un mecánico o una casa de un concesionario te valida que tu vehículo está en perfectas condiciones y eso te reduce la probabilidad de ocurrencia de un evento, la probabilidad de ocurrencia de un choque, porque te asegura que tu vehículo está en óptimas condiciones. Ahora, tú me dices, ¿podamos un ejemplo de un control en donde el tratamiento sea transferir el riesgo y donde sea reducir el impacto de la consecuencia o el impacto de la pérdida? Bueno, ahí entonces entraríamos en el tema de contratar un seguro. Cuando tú contratas un seguro, tú transfieres el riesgo a un tercero a cambio de una prima que tú pagas a esa compañía. Si te accidentas, tienes una pérdida total o parcial del valor de tu vehículo, entonces el seguro cubre ese impacto, te cubre los daños del vehículo o te reemplaza el vehículo por otro de la misma categoría de acuerdo al valor asegurado. Entonces, una póliza de seguro es un control que transfiere el riesgo a un tercero y reduce tu impacto. El mantenimiento preventivo, por ejemplo, es un control preventivo, no reactivo, preventivo, en donde te reduce la probabilidad de ocurrencia de tener un choque y que ese choque o ese accidente tú tengas pérdidas financieras. Entonces, si te fijas, el control, vuelvo y le repito, trata siempre de ir a tener en cuenta o a atacar la probabilidad de ocurrencia de un evento o las consecuencias o el impacto de las consecuencias financieras o económicas.
Carlos, y por ejemplo, yo podría también determinar exponer menos valor a ese riesgo. ¿Esa es otra manera de mitigar el riesgo o no necesariamente?
Correcto, sí. Siempre el riesgo siempre tiene una, digamos que dependiendo la exposición que tú tengas, aumentas
Exacto.
el riesgo. Mientras más controlada sea la exposición, lógicamente menor consecuencia o menor impacto podrás tener. O sea
Oye,
que definitivamente.
y una pregunta obligada para un experto. Yo creo saber cuál es la
Vamos a ver.
respuesta, pero quiero que salga de tu boca. Seguramente tenemos un oyente que está interesado en este tema del riesgo y se está preguntando, bueno, pero si yo puedo mitigar el riesgo, puedo enfrentar el riesgo o puedo transferir el riesgo, ¿cuál de estas tres opciones es la mejor para mí? ¿Cuál sería tu respuesta como experto?
Bueno, muy buena pregunta. Y yo siempre voy a preferir controlarlo, mitigarlo. ¿Por qué? El transferir el riesgo tiene altos costos. Muchas veces tiene también no una cobertura completa o te limita tu capacidad de rentabilizar tus activos. ¿Ok? Y la de evitar, lógicamente, simplemente es tú no hacer la actividad y también tiene otras consecuencias. O sea, no hacer la actividad te puede reducir o eliminar por completo algún evento, pero el riesgo, como yo te comentaba en sesiones anteriores y en esta, el riesgo nunca es cero, el riesgo nunca desaparece. Y lo que tú puedes es eliminar una fuente de riesgo, un factor de riesgo, eliminando una actividad, pero se te abren otros riesgos. Entonces, lo óptimo sería poder controlarlo, estar conscientes de lo que podemos asumir, porque para poder lograr cosas en la vida, financieramente o no, debemos asumir riesgos. Tenemos que asumirlo de una forma controlada. Tenemos que asumirlo teniendo plena conciencia de los factores que pueden incidir a que se origine un evento adverso que ponga en dudas o que lesione o que impacte de forma negativa mis activos o mi accionar, mi día a día. Entonces, lo mejor es siempre poder controlarlo, poder asumir una parte, no controlarlo todo. Siempre hay una parte que quedaría expuesta, porque los controles también son costosos. Entonces, yo creo que la mejor fórmula es tener ese balance entre rentabilidad y riesgos. Y ese balance también uno lo controla, o bueno, para no utilizar nuevamente la palabra control, uno lo define con el control. O sea, si te fijas, si visualmente ves una balanza riesgo y rentabilidad, tú vas balanceándolo con la implementación de controles. ¿Ok? Entonces, y lógicamente también con la exposición que vas colocando en determinada actividad o en determinado activo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que esa
Mitigarlo,
sería mi opinión.
mitigarlo. Ya
Controlarlo,
ven ustedes la
mitigar.
opinión, ya ven ustedes la opinión de un experto. Carlos, vamos a la práctica. ¿Qué ha hecho el Club de Riesgos últimamente con esta teoría? Es decir, la idea de todo lo que hacemos en Suma es ponerlo en práctica. ¿El Club de Riesgos tiene la misma visión, la misma perspectiva de que la gente aprenda y ponga en práctica?
Correcto, correcto. El club de riesgo tiene esa misma visión, es uno de sus objetivos. De hecho, si te fijas, tratamos de manera recurrente hacer cápsulas educativas a nuestra membresía a través de nuestras redes sociales para que vayan teniendo en cuenta estos términos, cómo le podemos sacar provecho a una correcta gestión de riesgos. Pero también, por ejemplo, te menciono que recientemente el club hizo un webinar gratuito para todo el público, teniendo como colaboradora a un miembro protector del Club de Gestión de Riesgo de la República Dominicana, el cual es Némesis Formación, una escuela de capacitación europea, en donde tratamos temas de pruebas de estrés, un correcto diseño de pruebas de estrés para entornos estresados. Como saben, nosotros actualmente el mundo. Estamos en un entorno estresado, altas volatilidades de tasas de interés, aún queda mucha incertidumbre, países todavía con muy alta inflación. O sea que dentro de ese mundo
Muy chulo.
de mucha incertidumbre, un mundo estresado, ¿cómo poder diseñar pruebas de estrés? También en el mes de septiembre, el club organizará un congreso en donde abordaremos varios temas, pero fundamentalmente una correcta gobernanza de riesgo, cultura de riesgo. Hablaremos de riesgo de modelo, de riesgos de mercado, de los riesgos emergentes, de todos esos riesgos que traen las tecnologías disruptivas, la inteligencia artificial, machine learning, todo eso lo vamos a
Rapidísimo.
tocar
Vamos a hacer una
en ese
cosa, Carlos.
congreso.
Te voy a comprometer a que cuando tengas más información, nos la compartas aquí para toda nuestra audiencia de Sumas, ¿te parece?
Con mucho gusto, Santiago, con mucho
Estaremos
gusto, así lo
encantados de
hacemos.
atender esa invitación y de compartirla, por supuesto, con todos los que nos escuchan. Gracias por tu participación esta noche, Carlos.
Siempre es un placer participar aquí contigo, Santiago, y con tu audiencia. Muchísimas gracias.